está viva. Cada día, toda la vida de la costa.
Hola, buenas tardes. 16 minutos para la una del mediodía. Ya estamos en directo en Costa Viva con 25 grados de temperatura en Ribadeo en estos momentos y el sol que nos acompaña como en estos últimos días en casi todo lo que llevamos de septiembre. Otra jornada de cielos despejados, día agradable, temperaturas buenas, día bonito para disfrutar de esas playas que todavía están ahí esperándonos y esperamos que por mucho tiempo. Hablamos en esta jornada de hoy en muchos temas. Un saludo, por cierto, de Juana Carrera. Tenemos que hablar de ese asunto de los tres cazadores que han sido identificados, tres cazadores de Ribadeo. Abatieron a una jabalí en el seno de una cacería en la Fonsagrada, pero lo abatieron con enseñamiento, con muchísimas cuchilladas innecesarias y vulnerando las leyes que protegen a los animales. Se les tiene que dar muerte rápida, no haciéndoles sufrir innecesariamente. Ellos reconocieron que realizaron esa matanza, también reconocieron que grabaron un vídeo y que lo colgaron posteriormente en las redes sociales, en Twitter y en Facebook. La denuncia, la alerta, salía de un vecino de Vegadeo, que fue quien puso a la Guardia Civil, a los agentes del Seprona, sobre la pista y sobre el asunto. De este tema hablamos dentro de un ratito. También vamos a hablar de la inexistencia de accesos al polígono de Cuiña, que está provocando diversos accidentes o incidentes, sobre todo con los camiones que llevan sus cargamentos a ese polígono. El último se producía en la jornada de ayer y ocurría porque un camión nuevamente pues se perdía por ahí, por las inmediaciones del polígono, buscando los accesos y quedaba atrapado en un puente, en un pequeño puente de escasas dimensiones para lo que era el camión. Desde el Ayuntamiento de Cervo una vez más denuncian esos casos de inseguridad viaria que se vienen propiciando por culpa del bloqueo de la Diputación a realizar esos accesos al polígono de Cuiña, una vieja reivindicación por parte del Ayuntamiento cervense. Hablaremos de solidaridad porque ya se ha realizado un primer envío de material desde la Mariña en la campaña de apoyo a Palestina, que continúa hasta el 25 de septiembre. Esta campaña de ayuda a Palestina ha ido dando sus frutos, trasladando a la Fundación Araguaney en Compostela varias cajas por urgencia de ayuda humanitaria y también mucho material de farmacia, muchas medicinas, productos sanitarios o de otro tipo que se necesiten, por ejemplo, antibióticos, analgésicos, vendas, gasas, material de sutura o material para curas. Ya se ha realizado ese primer envío con toda esa ayuda humanitaria para Palestino y son ya 18 las farmacias de nuestra comarca que están colaborando en esta campaña solidaria. Además, en este Costa Viva de hoy hablaremos de otros temas como ese nuevo documental Las Memorias de Omar de Burela que se presenta mañana en la Cofradía de Pescadores de Burela en el Salón de Actos a partir de las 8:30, un acto abierto para todo el público. Y también está abierto para todo el público una charla sobre arquitectura, sobre la nueva legislación a la hora de poner un negocio, sobre las tramitaciones administrativas para poder abrir. Y es una charla que tendrá lugar mañana en Foz, en el edificio del CENIMA, a partir de las 12 del mediodía. Está organizada por el Colegio de Aparejadores, arquitectos técnicos e ingenieros de edificación de Lugo y se denomina proyectos de actividad y su tramitación administrativa. Como ha habido cambios en la ley, como a partir de ahora el tema de las licencias de obra prácticamente desaparece y se cambia por una comunicación, han decidido organizar esta charla. En un principio iba dirigida a la gente del sector, a los arquitectos o aparejadores, pero han pensado que era mejor abrirla para todo el mundo, para todos los interesados que puedan asistir y se enteren o nos enteremos de cómo está el asunto en la actualidad. Hablaremos también de otros asuntos. En el municipio de Cervo, por ejemplo, se presentan hoy las escuelas deportivas municipales, que arrancan el 22 de septiembre. El día 19 a las 7 de la tarde habrá una reunión informativa con todo el alumnado en el ayuntamiento para explicarles qué es lo que hay. Hay muchas novedades, por ejemplo, ludoarte. O también el deporte del tenis se diversifica. No va a ser solo tenis, ahora lo denominan deporte de raqueta porque tendrán tenis de mesa y bádminton. Y luego se puede aprender hasta monopatín o zumba, algo tan de moda últimamente. Eso relacionado con las las escuelas municipales deportivas de Cervo. También hablaremos dentro de un ratito del municipio de Lourenzá, donde se organizan 3 cursos en el ayuntamiento: informática, aplicador manipulador de productos fitosanitarios y también baile de salón. De los plazos y de las inscripciones nos hablará la alcaldesa en un ratito. Por cierto, que también está abierto el plazo para renovar el carné de Favero o el carné de Faveiro, algo importante a la hora de garantizar la proveniencia, de dónde provienen las favas que se venden, y la calidad, por supuesto, que sea la indicación geográfica protegida de Lourenzá. La alcaldesa señala que cuesta apenas un poquito más de 2 euros y que es importante sacarse ese carnet. Hacemos un alto en el camino y, por cierto, también vamos a hablar de salud. Vamos a hablar del cáncer de pulmón y de eso que se llama vía rápida. Se ha implantado ya hace un tiempo en el Hospital da Costa, en Burela. Es muy importante para detectar pues una posible dolencia o un posible indicio de enfermedad de cáncer de pulmón. La premura, la rapidez a la hora de diagnosticarlo es importantísimo, y la vía rápida lo que permite es que esto se haga pues precisamente así, rapidísimo, para intentar evitar males mayores. Hablaremos de este asunto con un neumólogo del Hospital La Costa enseguida. Recordamos, por cierto, que en el Consejo de la Junta de hoy se tiene que aprobar, ya sabemos, adjudicar ese plan director para la ampliación del Hospital La Costa.
Gran oportunidad en Burela. Hasta agotar existencias, liquidación restos de stock de colchones ortopédicos en todas las medidas a 100 euros. Sí, sí, a 100 euros, incluidos los de matrimonio. Disponemos de todas las medidas españolas y variedad de viscoelásticas. Aproveche la oportunidad de cambiar su colchón por solo 100 euros y con la mejor calidad. Avenida Arcadio Pardiñas, número 7476, Burela.
En La Solana, Ribadeo, nuevos menús para este año. Celebra tu cena de empresa, comunión, bautizo, cumpleaños, con menús creativos o tradicionales y siempre con la calidad ya reconocida de nuestra cocina. Platos de primer nivel al alcance de pocos restaurantes, adaptados a tu presupuesto, que serán del agrado de todos. Llámanos sin compromiso al 982-128-835. Te atenderemos gustosamente y te asesoraremos para una mejor elección. Restaurante La Solana, en Ribadeo.
Vamos a hablar de sanidad, algo que es tan importante para todos nosotros, sino lo más importante, la verdad. Tenemos con nosotros a uno de los neumólogos del Hospital La Costa de Burela y nos va a hablar de un procedimiento importante, pues precisamente para eso, para cuidarnos nuestra salud y a lo mejor con suerte para salvarnos la vida. Él se llama Antonio Mazaira. Antonio, buenas tardes, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Tenemos que falar da vía rápida para a detección do cancro de pulmón. ¿En que consiste esa vía rápida? ¿Por qué é importante poñela en práctica?
Antes de nada, habría que decir que esto está motivado porque o cancro de pulmón é unha enfermedad frecuente, moi relacionada co tabaquismo, que é un problema tamén frecuente na nosa sociedade, e que precisa unha detección rápida porque é unha enfermidade potencialmente mortal e que a maioría das veces, por desgracia, se diagnostica en estadios avanzados con limitadas posibilidades de tratamiento. O pronóstico da enfermidade depende moito da detección precoz e en función disto se instauraron este tipo de programas ou de días para facer precisamente unha detección precoz en cuanto haya a máis mínima sospeita, para que se faga un diagnóstico rápido e os pacientes teñan acceso a un tratamiento tamén de forma rápida.
E, por exemplo, de forma detallada, en que consiste ese tipo de protocolo, esa vía rápida? Como se fai?
Pues esto muy sinxelo, consiste en que un médico de atención primaria o un médico de urxencias o un médico de cualquier outra especialidade, cuando detecta un caso sospeitoso, esto se basa pues nunha serie de síntomas de alarma, digamos, como pode ser pues, a expectoración con sangre en pacientes que teñan factores de risco como o tabaco ou ben o contacto con outros cancerígenos reconocidos como a exposición ao asbesto, amianto, algúns derivados do petróleo, etc. Pues que en estos casos ou teñan este tipo de síntomas sospeitosos ou ben presencia de alteracións radiolóxicas nunha radiografía de tórax que habitualmente se fai también por existencia de algún síntoma, como a tos, por ejemplo, o un cambio nunha tos nun paciente que se atiña previamente por alguna outra enfermidade crónica, pues a cuestión é que se fai un estudio radiolóxico e aparece alguna alteración radiolóxica que poda ser sospeitosa de un cáncer de pulmón, pues os pacientes serían remitidos por unha vía especial, contactando co servicio de admisión do hospital por parte de esos médicos que fan, digamos, esa primeira detección ou que determinan a sospeita, contactarían con este servicio de admisión e esos pacientes serían citados nunha consulta especial, nunhos ocos especiales na nosa consulta, que son prácticamente diarios, e que se as citas non teñen prácticamente demora, sempre inferior a unha semana. A maioría dos casos están sendo vistos con dous ou tres días de demora simplemente, e a partir de aí se inicia, digamos, ese protocolo, que incluye tamén as probas complementarias, es decir, a valoración do paciente na consulta e as probas complementarias que precise ese paciente con unha premura especial, es decir, si solicitamos pues un TAC torácico, se vai a facer con máis rapidez do habitual en uns poucos días, si hai que facer unha prueba como a broncoscopia, que é habitual en estos casos, pues tamén se fai en cuestión de moi pouquiños días, e tamén se aceleran, digamos, todo o resto de estudios e derivacións. É necesario que os pacientes fagan algún estudio fora do noso centro, tamén irían cunha preferencia especial, e abarcaría incluso pues hasta a valoración por outros compañeros que se dedican da parte de tratamento, como son a cirurxía, servicios de cirurxía torácica, no noso caso na Coruña o de referencia, e os servicios de oncoloxía, pues que remitimos os pacientes habitualmente a Lugo ou ULA, e algunhas veces o Centro Oncolóxico de Galicia, que está na Coruña. É dicir, o que se trata é que a finalidade é que ante a sospeita de cancro de pulmón convenientemente justificada, pues haya unha vía moi rápida de atención que disminuya que faga que a demora sea mínima, que se faga un diagnóstico rápido. A veces, afortunadamente, tamén se excluye esa posibilidad, e teñan acceso a un proceso diagnóstico rápido e consecuentemente a un tratamento tamén o máis rápido posible, porque, como decía antes, isto influye básico no pronóstico no resultado final de todo este proceso, es decir, no pronóstico do caso de ese paciente en concreto. Quería decir que esto é algo, bueno, que aparece documentado desde non hai moito tempo, nos últimos anos, pero que existe en realidad no caso do cancro de pulmón, documentado como tal desde o ano 2007, que se empezou a facer. Non tiña o mismo nombre, digamos, o protocolo que agora, pero xa estamos facendo de esta forma desde o ano 2007, e incluso anteriormente, sin ter un protocolo establecido, pues sempre tivemos unha sensibilidade especial para estos casos, e incluso sin huecos especiales na consulta, pues se buscaban para atender cuando teníamos conocimiento de un caso de sospeita de esta enfermedad tan grave, ¿no?
Ainda que non se chamara entón vía rápida, veñen facendo dende o 2007. É útil, é importante este protocolo? Consiguen vostedes atallar, alo menos, alguna dese tipo de enfermos ou enfermidades tan graves da que estamos a falar?
Sí, sí, a premura no diagnóstico e no tratamento, como decía, influye moito no resultado final, e afortunadamente con este tipo de sistemas, algo que xa está estudiado e perfectamente documentado na bibliografía, que se salvan vidas, o sea que o balance final é positivo. Esto, como decía, o mellor procedimento para unha enfermedade que na maioría dos casos se detecta tarde. Entonces, unha vez que hai un síntoma de alarma, é moi importante facelo todo o máis rápido posible para que ese paciente teña a mellor solución posible, pero estadísticamente mellora desde logo o resultado final na boa parte dos pacientes. Hai algúns casos que, bueno, desafortunadamente pues se collen tarde aínda a pesar de estos protocolos, pero globalmente o balance claro que é positivo.
Pues un instrumento que serve para salvar vidas, para actuar moi rápido, a vía rápida dentro do campo da neumoloxía. Falábamos con Antonio Mazaira, neumólogo do Hospital da Costa. Moitas gracias por estar con nós explicándonos todo este protocolo e moito éxito tamén no seu traballo.
Moitas gracias a vos.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Seguimos, 6 minutos pasan de la 1 del mediodía en directo en Costa Viva, contando la actualidad de la comarca. Y lo primero en esta segunda parte de Costa Viva es el pronóstico meteorológico. No cocines, disfruta de la fiesta, disfruta con los tuyos. En Restaurante El Álamo, en Rapalcuarto, en Tapia de Casariego, te lo ponemos fácil. Consulta nuestra lista de encargos en www.restaurantelalamo.com y comprueba cómo disponemos de una amplia variedad de platos para llevar: arroces, pescados, carnes y todo tipo de tapas. Restaurante El Álamo, Rapalcuarto, 985-472-649. El día hoy es bueno, pero para esta tarde nos hablan de chubascos desde Meteogalicia. Se espera que se cubra el cielo con bastantes nubes y que llueva al menos un poquito. La temperatura es bastante agradable, 26,3 grados ahora en Ribadeo. Mañana tendremos temperaturas elevadas otra vez y un poco de lluvia, nos dicen desde Meteogalicia. Las temperaturas estarán entre los 16 y los 24 grados. El viento va a soplar débil mañana del suroeste o del nordeste. Y en cuanto al cielo, por la mañana estará casi despejado, por la tarde habrá nubes y claros. Es ahí cuando ubican los chubascos y luego por la noche quedará cubierto. De cara al fin de semana se esperan nubes y claros, temperaturas nuevamente agradables y elevadas, entre 16 y 23, y algún que otro chubasco en la tarde del domingo. Se esperan lluvias, pero como decimos, aisladas, y sobre todo se ubican en la tarde. El viento va a ser suave durante los próximos días. Contamos esas noticias que hemos ido apuntando en la primera parte de Costa Viva y empezamos en la crónica de sucesos con esos cazadores que han sido identificados por la Guardia Civil. Se trata de 3 cazadores de Ribadeo. Abatieron con ensañamiento a un jabalí. El hecho, las investigaciones arrancaban en el mes de agosto, cuando un vecino de Vegadeo alertaba al Seprona de un vídeo que había visto en redes sociales, en las que figuraban unas imágenes de varios cazadores con acento asturgalaico abatiendo un jabalí macho y abatiéndolo de un modo muy violento, muy cruento. Este ciudadano informaba que el vídeo se encontraba en las redes sociales, en Twitter, en Facebook. La Guardia Civil lo comprobó. Observaron en los comentarios que acompañaban a esta grabación el malestar, la alarma social de cientos de internautas, de asociaciones ecologistas, de defensores de animales, que hacían referencia a que la Guardia Civil tenía que investigar esa crueldad. Bueno, se pusieron a ello, investigaron esos hechos. Hay que destacar que existe una normativa para vigilar, para controlar el derecho de los animales. Y en el transcurso de esa grabación se pudo comprobar cómo los cazadores estaban propinando muchísimas cuchilladas al animal para finalmente decapitarlo. Esto era claramente una forma de abatirlo dolorosa y con mucho sufrimiento. Por ello, desde el Seprona, de la Guardia Civil de Vegadeo y Ribadeo, iniciaron una investigación conjunta y dio lugar esa investigación a la identificación de 3 personas en el vídeo. Vecinos, los 3 de Ribadeo, reconocieron los hechos, manifestaron que esta grabación la habían realizado en el transcurso de una cacería que se celebró en el mes de enero en el coto de caza de Afonsagrada. Ante estos hechos, la Guardia Civil confeccionó 15 actas denuncias a las personas identificadas y también una al coto de caza de Fonsagrada en el marco de la Ley 13/2013 de la caza de Galicia. ¿Por qué? Por abatir un animal salvaje en las condiciones más cruentas y dolorosas posibles, evitando una muerte rápida y evitando hacerlo con el menor sufrimiento posible para el animal, que es como debería hacerse, y también porque no pudieron justificar los participantes de esta cacería ni del coto de caza que la misma se realizara en una época hábil y en terreno cinegético. Así pues, las actas de denuncias, junto con las imágenes del vídeo, han sido remitidas a la Consellería de Medio Rural de la Xunta de Galicia, según informan desde el Ministerio del Interior y desde la Dirección General de la Guardia Civil. La Guardia Civil de Badeo y de Ribadeo trabajaron conjuntamente, localizaron e identificaron a estos tres cazadores de Ribadeo que habrían dado muerte de forma cruenta a un jabalí, cuando en realidad se podría haber hecho de una manera mucho más rápida, y que de paso subieron ese vídeo a las redes sociales. En materia de sucesos también tenemos que hablar de otro incidente que tenía lugar, afortunadamente sin daños personales, en la jornada de ayer en Cervo, cuando otro camionero se perdió buscando los accesos al polígono de Cuíña. Desde el Ayuntamiento de Cervo denuncia nuevamente esta situación causada por la ausencia de accesos directos al polígono industrial, unos accesos que tiene que terminar la Diputación de Lugo. En este caso, un camión de gran tonelaje buscaba la entrada al parque empresarial, tuvo problemas, se perdió por ahí. En este caso, eligió la carretera que va desde la rotonda de Vila de Suso, Cara Espiñeira y Cuíña. Esta vía no es apropiada para un camión de esas dimensiones y características, y además hay un puente que es muy estrecho y no caben este tipo de vehículos por ahí. El caso es que el camión se quedó atrapado en las obras de construcción del gasoducto de Alcoa, que estos días afectan a esa carretera. El edil de Seguridad Ciudadana, José Ramón Soto, explicaba que esta situación de riesgo es habitual, que todas las semanas hay algún camión que sufre la falta de accesos directos al polígono de Cuíña, que es una carencia de infraestructuras que el Ayuntamiento lleva tiempo denunciando y que ya han enviado varios escritos a la Diputación, que es la que tiene las competencias y la titularidad de estos terrenos. Han informado sobre el peligro que existe y la cantidad de camiones que cuando llevan su carga se pierden por ahí. Hay que recordar que hace poco más de un mes un camión volcó allí en la zona y el conductor resultó herido, tuvo que ser llevado al hospital da Costa entonces, porque también volcó ese camión buscando los accesos al polígono de Cuíña. Hacemos un alto en el camino y seguimos contando las noticias de la jornada. Tenemos que hablar de solidaridad con Palestina.
Hospital Polusa, unidad de atención hospitalaria al paciente mayor, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación funcional de personas mayores, atención, coordinación y visitas diarias por geriatra e internista, consultas ambulatorias, hospitalización de media y larga estancia, hospital de día. Información en el teléfono 664-444-331, de 8 de la mañana a 8 de la tarde, de lunes a viernes, o en la web polusa.es.
¿Necesitas espacio para trabajar o almacén? Multitrasteros alquila locales acondicionados para oficinas y almacenes destinados a empresas o particulares de 8 a 600 metros cuadrados y con precios muy ajustados. Multitrasteros está en el Parque Empresarial de Ribadeo, junto a la Autovía del Cantábrico. Cuenta con avanzados sistemas de seguridad, fácil aparcamiento y servicio de carga y descarga. Para más información, ven al Polígono Industrial de Ribadeo, visita la web multitrasteros.com o llama al teléfono 982 123 901. Multitrasteros, precios especiales para autónomos y empresas.
Atención, mes del castaño en Manteleiro Muebles en Barres. Si estás pensando en cambiar tus muebles, este es el momento. En Manteleiro Muebles, durante este mes de septiembre, encontrarás todo tipo de muebles de castaño a unos precios irresistibles. Por ejemplo, dormitorio de matrimonio desde 890 euros. Y además, disponemos de una gran variedad de muebles de castaño de gran calidad a unos precios increíbles. Además, fabricamos tus muebles a medida. Manteleiro Muebles en Barres, te esperamos. 13 minutos pasan de la una del mediodía. Ya se ha realizado un primer envío de material desde la Mariña Lucense en la campaña de apoyo a Palestina. Una campaña que continúa hasta el 25 de septiembre. Desde el Bloque Nacionalista Gallego también auspician esta campaña y señalan que están muy satisfechos con la colaboración de la Mariña. En la comarca hay en total, por el momento, 18 farmacias que están colaborando enviando medicamentos importantes para la zona.
Dende Obenera, esperamos positivamente a resposta que está tendo a comarca da Mariña en relación coa campaña de solidaridade con Palestina de envío de material sanitario, dado que xa se fixo un primeiro envío desde a Mariña para Palestina, porque o volume de material que se conseguiu era moi abundante e obríganos a facer diversos envíos desde o país para lo. Igualmente, valoramos e agradecemos moitísimo a colaboración que se está tendo desde as farmacias, porque se están sumando máis farmacias e cada vez hai máis puntos de recollida de material. Por iso, aínda que xa fixemos un envío, mantemos a recollida de material como mínimo ata o 25 de setembro, dado que a resposta está sendo moi, moi boa e demostra que a xente da Mariña sabe responder e é solidaria en situacións extremas e de necesidade como é a que están a vivir os palestinos.
Escuchábamos a Ana Hermida, la responsable comarcal del Bloque Nacionalista Gallego, satisfecha con la respuesta de la gente. Informa que hasta el 25 de septiembre se puede colaborar. Lo que tiene que hacer la gente es dirigirse a las farmacias y allí ya tienen una caja apartada donde van esos productos que se van a enviar para Palestina. Les van a asesorar igualmente de cuáles son los más necesarios. Pues, por ejemplo, antibióticos, analgésicos, vendas, gasas, etcétera. Se le pregunta al farmacéutico qué es lo que puedo comprar que sea necesario, se abona y se deja en esa caja. Hay 18 farmacias de nuestra comarca que están colaborando. De Burela, Cervo, Foz, Ribadeo, San Ciprián o también Viveiro. Seguimos contando la actualidad de la comarca, de la Mariña Lucense en este caso, y hablamos de cofradías de pescadores, del documental que se va a presentar mañana sobre la cofradía de pescadores de Burela. Es el sexto que se realiza, ha sido una serie de documentales sobre todos los pósitos de la provincia de Lugo, el de San Ciprián, Celeiro, Obicedo, Foz, Ribadeo y ahora Burela. Las memorias de Omar de Burela se presenta mañana en el Salón de Actos de la Cofradía de Pescadores a partir de las 8:30 de la tarde. Hemos hablado con Sergio López, que es el secretario de la Federación Provincial de Cofradías, y nos explica cuáles eran las líneas que unen estos documentales entre sí y cuáles son las características particulares del de Burela.
Nos centramos en hacer un guión donde el hilo conductor lo van desarrollando y explicando los propios protagonistas, que son, en el caso concreto de Burela, gente relacionada, por un lado, con la cofradía y, por otro lado, con el sector pesquero. Con el sector pesquero contamos con tres pescadores, armadores y marineros que hicieron todas las funciones desde los años 40 hasta los años 90. Y nos cuentan sus experiencias en distintos tipos de pesquerías. En Burela tiene mucha importancia la historia del Bonito, que ha sido paralelo al crecimiento del pueblo y del puerto, pero también de otro tipo de pesquerías menores, y que nos van contando sus anécdotas. En este caso han participado Abel López García, que es conocido como Abel do Carrocho, José Ferreira Basante, José do Portuxés, José Pernas Villarejo, José de Rosa. También ha participado Gloria González Niñi, conocida como Gloria da Corneta, porque desde cría ha trabajado en la fábrica de conserva, y bueno, tiene muy buena memoria y nos ha contado una serie de anécdotas muy, muy interesantes. Esto en cuanto a la gente relacionada con el sector y que no tiene que ver con la propia cofradía. Relacionada con la propia cofradía, hemos aprovechado para que den sus impresiones los tres últimos patrones mayores, tanto el actual Basilio Otero como Alfonso García y José Roca, que da la casualidad que son los tres que quedan vivos, que han ostentado y que ostentan este cargo. Ramón Barciabaz, que ha sido rulero, funcionario y en su última etapa secretario de la propia cofradía, y Xia Elviña, que es historiadora y que ha sido la persona que ha puesto en marcha el archivo histórico de la cofradía de pescadores. Con todos ellos rememoramos los distintos aspectos y intentamos hacer una evolución cronológica de las experiencias que ellos nos van relatando y que tienen que ver, como decía, sobre todo cómo ha evolucionando la forma de pescar, las infraestructuras portuarias, los equipamientos y la seguridad de las embarcaciones, pues anécdotas, qué recuerdos tienen ellos, épocas de muchísima pesca, temporales, naufragios, pues hacemos un poco un... tocamos un poco todos los temas, ¿no?
Tocan un poco todos los temas y además con los ojos más cercanos, con todas esas personas que están directamente involucradas con la pesca, con el mar, con la cofradía y con Burela. La presentación de este vídeo va a ser mañana, día 12 de septiembre, a las 8:30 en el Salón de Actos de la Cofradía de Pescadores de Burela. Es abierta para todo el público. De cada uno de los documentales se han editado 1000 copias, de cada uno de ellos hablamos de los otros pósitos, San Ciprián, Celeiro, etcétera. Se han hecho 1000 copias en DVD, se distribuyen gratuitamente a través de las cofradías, también a través de la Federación Provincial de Cofradías, y luego se empleará como material de promoción y divulgación en ferias y muestras, en jornadas técnicas u otros eventos relacionados. Se ha podido realizar este trabajo gracias a la colaboración de la Consellería de Mar a través de los grupos de acción costera, y aquí en nuestra zona del GAC número 1, el de Amariña Ortegal. Bueno, pues mañana se presenta ese documental, seguro que muy interesante, sobre Burela y su mar y sus gentes de mar. Vamos a hablar ahora de algo también muy interesante, de una charla relacionada con la arquitectura y con la ingeniería y los ingenieros de edificación, que tiene lugar mañana en Foz. Está organizada por el Colegio de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación. Charla coloquio sobre proyectos de actividad y su tramitación administrativa. En principio iba dirigida solamente para los profesionales del sector, pero han pensado que lo mejor abrirla a todo el público para que todas las personas que estén interesadas puedan acercarse y escuchar lo que tienen que contar. ¿Por qué? Pues porque hay una nueva ley, ha cambiado la normativa, y según nos explica Xavier Pardiñas, que es vocal de la zona de la Mariña, la Junta de Gobierno del Colegio de Aparejadores, pues por ejemplo ahora, a la hora de ejercer la actividad o de poner un negocio, las cosas cambian. La licencia de obra prácticamente se elimina y se cambiaría por una comunicación. Vamos a escucharlo.
Vamos a ver, a lei 9/2013 varía sustancialmente moitas das actividades ou de como antes se tramitaban as actividades. Tamén varía de alguna forma a figura das licencias de obra. Agora casi se suprime de forma definitiva o que é a figura da licencia, e a partir de agora a comunicación previa pasa a ser o elemento nuclear do sistema. Isto tanto incide no tema das actividades como no de obras, aínda que na charla coloquio que nos vamos plantexar falarse sobre todo da actividades de para apertura de establecementos.
Según el vocal, en la Mariña del Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos organizan esta charla para explicar esas modificaciones y esas novedades que introduce la nueva legislación, y también nos explica por qué han decidido abrirla para todo el público.
La razón de organizar esta charla coloquio foi que durante os pasados meses fixose a través do Colegio de Aparejadores e Arquitectos Técnicos de Lugo un curso sobre esta temática, non? Os proxectos de actividade, a súa tramitación, un pouco facendo fincapé nas modificacións que introduce a Lei 9/2013 de Emprendemento e Competitividade Económica de Galicia, que varía sustancialmente toda a forma de tramitación das actividades económicas segundo a unha directiva europea, a directiva de servizos, non? En principio, esta charla coloquio estaba preparada para xente do noso sector, es decir, os compañeros aparelladores e arquitectos técnicos, pero eu creo que ante a importancia do que é charla en sí, pues vámola a abrir a maioría do público. Entón, simplemente para, como teñen preferencia, digamos, a xente do noso sector, pues poden solicitarlo no a través do colexio, a través do colexio de aparelladores de Lugo. Si ven, calquera persoa interesada pode acudir o venres a partir das 7 da tarde ao Centro de Interpretación da Mariña, o CENIM, en Foz, que é o lugar onde se vai realizar o evento.
Mañana viernes a partir de las 7 de la tarde en el CENIMA de Foz, y en el programa, por ejemplo, actividades inocuas, incidencia ambiental y recreativas y de espectáculos públicos, la regulación del régimen sancionador para las actividades o obras mayores versus obras menores. Algunos de los puntos que van a tratar en ese programa: estará Fátima López, arquitecto técnico del Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Sarria, y también Alberto Pensado, que es funcionario del Departamento de Urbanismo del Concello de Lalín. Un alto en el camino y seguimos.
Centro Integrado de Formación Profesional Porta da Auga de Ribadeo. Ainda estás a tempo de matricularte nos ciclos medios de electricidade, obras de interior e decoración, xestión administrativa, atención a personas dependentes e mecánica e carrocería do automóvil. Tamén quedan prazas no ciclo superior de administración e finanzas. Podes inscribirte ata o 12 de setembro. Pasada esa data, consúltanos. Recorda, ainda quedan moitas prazas nos ciclos de electricidade, xestión administrativa e carrocería do automóvil. Centro Integrado de Formación Profesional Porta da Auga de Ribadeo. Pasa polo centro ou chama o 982-128-894. Actividades cofinanciadas polo Fondo Social Europeo. La moda más actual para este otoño-invierno ya está en Tito Moda en Vegadeo. Y con motivo de su 20 aniversario, si compras ahora te aplicamos un 20% de descuento. Por si esto fuera poco, en Tito Moda encontrarás un outlet con precios increíbles, únicos. Tito Moda, la mejor relación calidad-precio en Vegadeo.
Hasta el 28 de septiembre, jornadas gastronómicas del bacalao y del buey en Restaurante Casa Jano en Piantón, Vegadeo. Si quieres probar algo muy, muy bueno y diferente, no lo dudes, en Casa Jano te ofrecemos el siguiente menú. Cecina, bacalao con foie y manzana o bacalao Casa Jano, chuletón de buey, flan de queso con helado de vainilla y de bodega vino tinto Rioja Viña Pomal Reserva o vino blanco Albariño Gran Bazán Ámbar. Precio por persona 37,50. ¡Mmm, qué rico! No lo pienses más. Acércate a Casa Jano en Piantón Vegadeo y te sorprenderás. Teléfono 985-6341-26.
La 1 y 25 en Cervos se presentan hoy las escuelas deportivas municipales. Arrancan ya el próximo día 22 de septiembre. Un poquito antes, el día 19 de septiembre por la tarde a las 7, tendrán una reunión informativa los alumnos en el ayuntamiento, la Casa do Concello, para explicarles cómo va a ser el funcionamiento. Hay muchas novedades, por ejemplo, ludoarte o nuevos deportes de raqueta e incluso zumba. Lo cuenta el alcalde Alfonso Villares.
En esta ocasión ofrecemos 13 disciplinas para 3 grupos de edad. Actividades infantil, por unha parte, juveniles e tamén para adultos. O máis importante é que este ano hai moitas novedades na oferta deportiva. Para os nenos temos ludoarte, que é unha actividade creativa. Ademais, o tenis pasa a ser agora deporte de raqueta, no que ademais de tenis poderán practicar tenis de mesa ou bádminton. Para os mozos mantemos o zumba, pero ademais creamos unha nova actividade que incluye deportes de monopatín e bicicleta. Unha oferta que decidimos ampliar para que os cervenses teñan máis posibilidades entre as que elixir e así todo o mundo atope unha disciplina que lle poida interesar, porque ese é o noso objetivo, que os veciños practiquen deporte. Nos meses do verán promocionamos o exercicio coas noites alternativas nas que participaron máis de 500 personas e agora co novo curso seguimos a través das escolas. Tampouco podemos esquecer que no mes de outubro tamén comenzarán os cursos da piscina, que é outra alternativa deportiva. En definitiva, que agardamos que todos os veciños atopen unha disciplina que lle resulte atractiva para conseguir unha sociedade activa e saludable.
Pues eso sobre las escuelas deportivas de Cervos, esos cursos de deporte, y también tenemos cursos, en este caso en el municipio de Logrenza, y por ejemplo de informática, de manipulación de productos fitosanitarios o de bailes de salón. La alcaldesa Laurentina de Málvarez nos cuenta que el plazo para apuntarse está abierto hasta el miércoles 17 de septiembre.
Sería un curso de informática que terá unha duración de 30 horas e un curso de aplicador manipulador de produtos fitosanitarios que terá unha duración de 25 horas. Ambos os dous cursos van dirixidos a que as persoas que estén en réxime especial agrario, cónxuxes e fillos destes ou desempregados. A data límite para anotarse é o próximo mércores, 17 de setembro, e hai que decir que estes cursos se farán no caso de que haxa un mínimo de 15 persoas interesadas e será un curso gratuito. Por outro lado, está tamén aberto prazo para cursos de baile de salón que o Concello de Lourenzá, con convenio coa Escola de Baile Deportivo de Salón Gold Dance, impartirá un día a semana, serán aquí no Torreón, nas dependencias do Concello, e serán clases de baile de festa, de salón e deportivo que son impartidas por profesores titulados na máxima categoría que existe en baile deportivo. Tamén tenen intención de dar clases para nenos a partir de 3 anos, sempre cando haxa xente interesada. Para anotarse este curso, tamén hai de prazo hasta o mércores 17 de setembro, e este sí que terán un coste que terán que asumir directamente os interesados coa Escuela de Baile.
Pues ahí quedan las informaciones relacionadas con esos cursos. Por cierto, también recordar que en el Ayuntamiento de Lourenza ya se puede solicitar el carnet de favero, o es decir, que se vuelva a reeditar el carnet de favero. Cuesta un poquito más de 2 euros, y la alcaldesa también insistía en que es importante tenerlo porque así se garantiza la calidad de esa fava, que pertenece a la indicación geográfica protegida, y es un punto que le da más valor al producto que se vende. Se puede solicitar ese carné de favero, o se puede volver a hacer en el caso de que haya que renovarlo, en el Ayuntamiento de Lourenza. Allí también le dan más información al respecto.
Hospital Polusa, unidad de atención hospitalaria al paciente mayor. Diagnóstico, tratamiento y rehabilitación funcional de personas mayores. Atención, coordinación y visitas diarias por geriatra e internista. Consultas ambulatorias. Hospitalización de media y larga estancia. Hospital de día. Información en el teléfono 664-444-331. De 8 de la mañana a 8 de la tarde, de lunes a viernes. O en la web polusa.es.
Se acaba Costa Viva, pero a las 2 y 20 seguimos contando la información de la jornada de hoy en Mediodía en la Costa.